está bien. Toma. Toma estas monedas.
¿Esta poquita nada más?
No te mereces más. Si algo supieras sobre Esmeralda, entonces sí. Y nunca demores una información sobre ella. ¿Me has oído? Vete.
Así que si sé alguito de mi reina, vengo y se lo digo, y usted...
¡Fuera, te he dicho! Vete y déjame solo.
Sí, doctor Malavé, ya me voy, ya.
Se ha operado. Ya no está ciega. Luego, si la encuentro, ahora sé lo que va a pasar. Le inspiraré horror, repugnancia. Antes nada me importaba estar así, porque ya no podía darse cuenta de mi fealdad. Pero ahora ha ocurrido lo que tanto y tanto temía. Por eso no quería que ella se operara. Pensaba que la podría alcanzar para mí, que llegaríamos a poder vivir en un mundo aparte, distinto. Pero ahora que se ha operado... ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Me has ayudado! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ya sabré cómo localizarla. No son muchos los cirujanos que pueden haberle hecho esa operación en la capital. Bastaría con llamarlos o escribirles uno a uno y preguntarles sobre el caso. Es una nueva esperanza. Solo que si ella me viera así... Si ella me viera así...
Llega Juan Pablo Peñalver a la mansión en su lujoso automóvil que detiene frente a ella. A la vez que ve llegar a Adrián con el automóvil de la familia que él conduce ahora como chofer. Se baja del suyo y avanza rápido por el jardín para darle alcance antes de que entre por la puerta de servicio. Y lo consigue.
Adrián, me alegro verte. Ayer en el hospital no pudimos hablar. Tu padre no tiene gran cosa.
¿De verdad, doctor?
Hombre, ¿cómo voy a engañarte? Te doy mi palabra de que solo se trata de una pequeña lesión. Hoy nadie se muere de eso.
Pues, yo siempre he oído decir que...
Antes se trataba de una enfermedad grave, es cierto. Pero hoy, con los adelantos que ha experimentado la medicina, se puede curar fácilmente, siempre y cuando se la atienda bien, como es natural.
¿Y en realidad qué es lo que hay que hacer, doctor?
Pues, tiene que cuidarse. Hacer reposo, alimentarse bien, no trabajar en nada que lo fatigue en exceso.
¿Tiene que quedarse en cama todo el tiempo?
No, por supuesto que no. Puede levantarse y caminar. Es conveniente que tome un poco de sol todos los días, en la mañana o ya por la tarde, cuando el calor no aprieta.
¿Y cuánto tardará en curarse?
Si lleva el tipo de vida de que te hablo... La lesión cicatrizará en un par de meses, o algo más. 3 o 4 a lo sumo.
No puedo negarle que estoy muy preocupado, doctor Peñalver. No solo por mi padre, sino también por la hacienda. Francisco el peón es bueno, pero ni tanto como mi padre.
Ni te preocupes por eso. Yo hablaré con papá para solucionar este asunto de la mejor manera posible. Adrián, sabes que siempre te he ofrecido mi amistad. En esta ocasión, te reitero el ofrecimiento con más sinceridad que nunca.
Gracias. De verdad, muchas gracias, doctor.
Estoy a tu disposición para cualquier cosa que necesites. No vaciles en acudir a mí, y no solo como médico, sino en busca de la ayuda moral o económica que precises.
Caray, le repito mi gracia. Y sé que usted es sincero. Lástima que las cosas hayan sido como fueron y como son.
¿A qué te refieres?
A que usted y yo podríamos haber sido amigos de veras.
¿Y por qué no podemos, Adrián?
Porque parece que el destino se empeña siempre en poner algo por el medio de esa amistad. Ahora es Esmeralda.
Buenos días, doña Hortensia.
Ah, buenos días, Esmeralda.
Le sorprende a Hortensia ver allí a Esmeralda, arreglándolo todo como de costumbre, sacudiendo el polvo, ordenando, pero sin su acostumbrado uniforme, sino con uno de aquellos preciosos vestidos, regalos de Blanca Peñalver, que tanto realzan su belleza perfecta, que tanto la hacen aparecer como una heroína de novela romántica. Y se abren con admiración los claros ojos de Hortensia para decirle:
pero muchacha, qué bella y elegante estás. Déjame verte bien. Estás preciosa. Y esa ropa es muy bonita y te sienta de maravilla.
Por favor, señora, no es para tanto.
Hablo en serio. Ese vestido está a la última moda y te hace una figura. Tienes un aire distinguido y un porte.
Ay, señor Hortensia, me va a poner vanidosa diciéndome todo eso.
Pero si es la verdad. Y bueno, ¿puede saberse la causa de esa, digamos, transformación?
Nada. El doctor me pidió que no viniera hoy con el uniforme, porque me va a llevar a la consulta para ponerme los lentes de contacto.
¿Ya? Ay, es una gran noticia.
Bueno, aún no sé si me acostumbraré a usarlos.
Claro que te acostumbrarás, hija. Pero es increíble lo que puede cambiar la ropa a una persona. Siempre deberías vestir así. Y con los lentes de contacto. Hija, serás una belleza.
No me iba a sentir muy cómoda trabajando siempre vestida así. Traje el uniforme para ponérmelo en cuanto regrese de la consulta.
Ah, no. Cuidadito con eso, ¿eh? Y se acabó. Hoy no te dejo ni tocar la escoba, ¿me has oído? Hoy, digamos que eres mi invitada. Una amiga, ¿eh?
Buenos días, a las dos.
Buenos días, doctor.
Hola, hijo. ¿Has visto a Esmeralda? Estoy asombrada con su elegancia.
Yo la he visto otras veces así. Aunque la verdad, resulta muy grato verla como es ella realmente.
¿Quiere decir que cuando no vengo así, no soy yo realmente?
Bueno, no he querido decir eso. Me refería a...
Ya, no pases tantos apuros, hijo. Estoy segura de que Esmeralda sabe exactamente a qué te referías.
Bueno, vamos, Esmeralda. Es hora de que nos pongamos en marcha.
Está bien, pero con permiso. Un momentico nada más. Voy a decirle a Cachita que me voy y que esté al tanto de la puerta por si alguien toca y por si es necesario hacer algún mandado. Enseguida vuelvo.
Parece una reina. Después de haberla visto así, me va a costar trabajo seguir dándole órdenes.
Te lo creo. Pero ya sabes que ella es muy sencilla.
Sí. Pero me he dado cuenta, Jorge, de que Esmeralda no nació para ser muchacha de servicio. Estaría mucho mejor en el papel de esposa de un doctor.
Oftalmólogo, ¿no?
Exactamente, hijo. Exactamente.
Marcos Malavé escribe una carta. Se detiene. Piensa un momento y vuelve a escribir. Es una carta larga, elegante, con una petición dentro de ella muy importante para él. Deja de escribir nuevamente y piensa. Al tiempo que pasa su mano por aquella cicatriz que deforma su rostro. Luego continúa escribiendo hasta el final. Y firma. Lee la carta. Y satisfecho busca un sobre y pone en él una dirección de la capital. Dobla la carta y la coloca en el sobre cerrándolo.
¡Juana! ¡Juana!
Se levanta imperioso y avanza impaciente hacia el salón de recibo con el sobre cerrado en la mano. Y es allí donde se tropieza con la fiel Juana, que ya viene hacia él.
Sí, sí, doctor.
Vaya usted a echarme esta carta al correo.
¿Ahora mismo? ¿Le estoy preparando su almuerzo?
Sí, Juana, ahora mismo. Deje lo que esté haciendo y vaya. Quiero que esta carta salga hoy. No puedo perder tiempo.
¿Tan urgente es, doctor Malavé?
Sí. Muy urgente. Casi me atrevería a decir que se trata de un asunto de vida o muerte para mí.
Ay, no, no está exagerando.
No, no lo estoy. ¿Sabe, Juana? En ella averiguo las posibilidades que tendría de operarme.
¿Operarse? ¿Usted, doctor?
Sí, Juana. De esta cicatriz que deforma mi rostro.
Pero usted siempre se ha resistido a la idea de someterse a ella. En una ocasión me dijo que los dolores son terribles y que no...
En ese entonces era un cobarde. Y no tenía verdaderos motivos para someterme a ella. Ahora sí.
Sí, claro. Ahora que Esmeralda lo puede ver.
Debería haberlo hecho hace tiempo. Pero los médicos siempre tratamos de evitar las operaciones cuando se trata de uno mismo.
Y es una operación difícil, ¿verdad, doctor Malavé?
Más que difícil, molesta y dolorosa. Y el proceso es largo.
¿Largo? ¿Hasta qué punto?
Hasta el punto de que habrá que hacer varias operaciones para reconstruir los tejidos dañados.
Ay, y se ha preguntado usted si vale la pena el sacrificio.
Ahora sí. Ahora sí vale la pena someterme a ese martirio.
Ay, doctor, a veces pienso si... Hace tanto tiempo que usted no ve a Esmeralda. ¿Cree que por ella...?
¿Por qué otra persona iba yo a hacer semejante cosa, Juana? Ella es lo único que me interesa en esta vida. Y no importa el tiempo que haga que no nos vemos. Ni ella me ha olvidado a mí. Ni yo mucho menos a ella. Esmeralda es mi razón de vivir. Y por ella estoy dispuesto a lo que sea.
¿Y no lo hace un poco también por usted mismo?
No, Juana. Por mí no. Porque está visto que yo sin ella no soy nada.
¿Cuánto la quiere? ¿Y cuándo será la operación?
No tengo la menor idea. Esa carta que le di significa el primer paso solamente. El resto... lo tendrán que decir los que vayan a ocuparse de convertirme, al fin, en un ser normal.
¿Sabes, Antonio? Me tiene algo preocupado el caso del pobre Trinidad. Un hombre tan fiel, tan entregado a su trabajo y a su familia durante toda la vida. Y ahora, pasarle esto.
Comienza la tarde. Toda la mañana la ha pasado Juan Pablo, como cada día, trabajando con el doctor Zamora. Y ahora está allí, en la consulta externa del hospital, donde trabaja en la tarde con Antonio. Y frente a él, observa la radiografía de Trinidad Rosales.
Tú lo aprecias mucho, ¿eh?
Mucho. Este oro. Y lo más triste es que Adrián, su hijo, se cree un poco culpable de lo que le ocurrió al padre, por dejarlo allá solo, con el peso de todo el trabajo de la hacienda recayendo sobre el viejo.
¿Y por qué se fue de allá, Juan Pablo?
Por seguir a mi prima Graciela. Y total, ¿para qué? Ahora el muchacho se siente abrumado.
A ver, a ver. Deja ver la radiografía. ¿Está muy avanzada la enfermedad?
No, fíjate. Afortunadamente está en sus comienzos. ¿Ves aquí la pequeña sombra? Estoy casi seguro que podré curarlo en poco tiempo.
Sí, sí. La lesión es menor. Ay, ya menos mal.
Si a ese hombre le pasara algo, no sé lo que iba a hacer de sus hijos.
Bueno, si existe el remedio para su mal, no debes preocuparte tanto. Y hablando de cosas agradables, ¿cómo va tu amistad con Silvia, la hermosa hija del doctor Zamora?
Yo diría que progresando.
Como que voy a tener razón, ¿no? Te dije que esa amistad se convertiría en algo más. Si hasta es natural, esa mujer es bella, es inteligente y además es hija de tu maestro. ¿Qué más puedes desear, Juan Pablo?
Mi simpatía por ella es aparte de eso, Antonio.
Hombre, lo sé. Me refería a que son muchas cosas las que contribuyen para que tú y ella lleguen a algo.
Al menos, Silvia ha hecho que me sienta más tranquilo, más sosegado. Ya ni siquiera me doy un trago ni salgo con ninguna otra.
¿Estás decidido entonces a sentar cabeza y dejar tus flirts definitivamente, Juan Pablo?
Tanto como eso, no sé. De vez en cuando es conveniente y necesario divertirse un poco. ¿No te parece, Antonio? Y Silvia no es para eso. Ella es una mujer diferente, con la que sé que no puedo jugar.
Eso es verdad. Y además tan distinguida, tan... Hombre, a propósito, ¿sabes a quién vi hoy con una mujer bellísima? A tu amigo, el serio Jorge Liscano.
Ah, sí.
Una preciosidad de mujer. Larguísimos cabellos, rostro perfecto y unos ojos sencillamente maravillosos. Es decir, lo que se adivinaba de ellos era maravilloso.
¿Por qué lo que se adivinaba, Antonio?
Porque llevaba unos lentes ahumados y no podía ver demasiado a través de ellos. Lo malo es que debe ser miope de remate o cualquier cosa de esas.
¿Dónde los viste?
En los bajos del edificio de su consulta. Yo estaba hablando con su nueva secretaria, que es amiga mía, cuando él pasó. Y ella fue la que me dijo que aquella mujer bellísima que iba con él era una paciente suya quien el doctor Liscano había operado de la vista.
Pues ya ves que pensaste mal. La creíste un flirt y era una simple paciente.
Bueno, me pareció que entre ellos había algo más que un interés profesional, Juan Pablo. La llevaba del brazo y la miraba de una forma. Vaya, esas cosas se notan. Por cierto, la secretaria me estuvo contando que Liscano tuvo un gran éxito con esa operación. Se trataba de un caso difícil. Era ciega.
¿Ciega? ¿A causa de qué? ¿De nacimiento? ¿O algún accidente? Diga.
¿Juan Pablo?
Silvia. Qué placer oír su voz.
Gracias. Lo llamo para darle una molestia.
Seguramente no lo será.
Es que esta noche tengo que llevar al aeropuerto a una tía mía y no me gustaría regresar sola. Pensé que quizás usted pudiera acompañarme, si no tiene algo que hacer, claro.
Con mucho gusto, Silvia. Es un favor que me hace al concederme un rato su compañía. ¿A qué hora quiere que pase a buscarlas?
Sobre las 8. ¿Puede ser?
¿Cómo no? A esa hora en punto me tendrá ya.
Hasta esa hora entonces, Juan Pablo.
Hasta luego, Silvia.
Así que hasta te hace llamaditas aquí y todo, ¿eh? Se te está insinuando muy finamente, Juan Pablo. No es por nada, ¿eh? Pero pudieras llegar a verte en una situación comprometida. Si se enamora de ti, no le correspondes. Estás trabajando con su padre.
Gracias, Antonio. Pero no lo creo. Silvia no es una mujer que se enamora fácilmente.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.